Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Sí, lo decíamos al principio, y es que los acontecimientos recientes nos hacen volver a un tema al que ya hemos dedicado otras ediciones de esta Ventana al Mundo, que abrimos siempre de la mano de Alberto Cruz, y el tema no puede ser otro que Irán como telón de fondo de las relaciones entre Estados Unidos y esa zona, por extensión toda la estabilidad de la zona, una zona de una importancia geoestratégica fundamental para el equilibrio de fuerzas mundial. Así que al teléfono tenemos, como siempre, puntual a Alberto Cruz, dispuesto a arrojar un poquito de luz inteligente e independiente sobre el conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues muy bien, encantadas de tenerte aquí y, bueno, de empezar contigo estos programas de este nuevo año 2020. Así que también feliz año, Alberto.
Para vosotras, por supuesto, también, y para toda la audiencia.
Claro que sí. Alberto, decíamos que, bueno, ya en octubre pasado hablábamos de Irán y de Estados Unidos, de que Irán seguía dando que hablar para lo bueno y para lo malo. La cosa sigue dando que hablar. Había amenazas de guerra entonces, tú no las veías. Bueno, ahora, tras el asesinato de Soleimani, la respuesta con misiles de Irán, el avión que ha caído, bueno, ¿cómo lo ves?
Pues igual, sigo sin ver la amenaza de guerra. Es decir, a lo que hemos asistido ha sido a una imponente velada de lucha libre. Yo no sé si la gente sabe lo que es la lucha libre.
Pues no sé si lo sabrán, pero es sobre todo mucho espectáculo.
Efectivamente, es una representación de disciplina de combate y de arte escénico. Y a eso es a lo que hemos asistido en los últimos días. Solo hay un hecho claro y evidente, que es que Estados Unidos mató a Soleimani, le asesina junto a otra gente que iba con él, pero a partir de ahí, como digo, ha sido como una velada de lucha libre, una representación de disciplina de combate y arte escénico. Los iraníes estaban obligados a responder, era una cuestión de dignidad nacional para ellos, pero la respuesta iraní ha sido una respuesta muy medida, muy meditada, y evitando en lo posible, en todo lo posible, que hubiese bajas. Y así ha sido. Una vez que todo el mundo ha hecho su escenificación, pues vuelve otra vez la situación al punto de partida. Estamos como estábamos antes del asesinato de Soleimani, con la única diferencia es que ha caído una pieza. Hay que tener en cuenta que Irán es el país que inventó el ajedrez. En el ajedrez se puede sacrificar una pieza o puedes perder una pieza, pero eso no significa que pierdas la partida, ni mucho menos. Y en esa es en la situación en la que se está ahora.
Una peligrosa representación en cualquier caso en la que tenemos que hablar de quién era Soleimani, ¿no? Quién era, qué significa su figura y, bueno, y sobre todo, por qué le matan.
Soleimani era el principal general de Irán, eso sí es cierto. El golpe que da Estados Unidos es un golpe potente e importante, pero relativo. Y aquí hay una contradicción en los términos. Un golpe importante, relevante, pero relativo, ¿por qué? Pues porque es un golpe que llega tarde. Soleimani, aparte de ser el principal general de Irán, era el responsable del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, pero era no solo un militar, era un militar extraño, raro, porque era un gran estratega político. Y como principal responsable del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, lo que hizo fue coordinar a las diferentes milicias en diferentes partes del mundo de obediencia chiita, digamos. No está de más recordarlo. Uh-huh. Los musulmanes, al igual que todos los cristianos, tienen dos grandes ramas religiosas: los sunitas, que son los mayoritarios, y los chiitas, que son los minoritarios. Uh-huh. Igual que en el cristianismo están los católicos y los protestantes, pues exactamente igual en el mundo musulmán. Los chiitas son los minoritarios, aproximadamente el 20% de todos los mil y pico millones de musulmanes son chiitas, pero como pasa con los protestantes, con el rollo del cristianismo, pues están repartidos por diferentes países y diferentes partes del mundo musulmán, ¿no? Están repartidos por Irán, donde son claramente mayoritarios, están repartidos por Irak, donde son claramente mayoritarios, pero también por Yemen, por Afganistán, por Pakistán, por Líbano. Es decir, están en muchas partes del mundo islámico y musulmán. Ajá. Soleimani lo que hizo fue, ante la agresión, hay que decir que los chiitas siempre, históricamente, han sido los pobres de los pobres en el mundo musulmán, precisamente por ser los minoritarios, y se les consideraba herejes. Ajá. Precisamente por eso, como digo, eran los pobres de los pobres, los que no tenían apenas derechos. Gracias a Soleimani, la comunidad chiita en todos los países musulmanes empezó a recuperar primero la dignidad y segundo la conciencia de que podían ser determinantes para en sus respectivos países. El caso de Hizbullah libanés es el más paradigmático. Y todo eso lo ha venido haciendo Soleimani desde el final de la guerra entre Irán e Irak, es decir, desde principios de 1990, más o menos. A lo que se dedicó fue primero a consolidar el papel de los cuerpos de la Revolución Islámica en Irán. Una vez que ese papel se consolida, hizo esto otro de coordinar y fortalecer y aglutinar a todas las diferentes versiones de los chiitas que hay en otros países, y se llegaba hasta la situación de ahora, donde la coordinación es evidente entre todos ellos, y todos ellos han adquirido una potencia política y militar que es, bueno, que hace 20 años o 30, cuando empezó esta historia Soleimani, era casi casi una quimera. El papel de los hutíes en Yemen no lo discute nadie hoy, el papel de Hizbullah en Líbano no lo discute nadie hoy, al igual que no discute nadie hoy tampoco el papel de los chiitas iraquíes, que forman parte de las fuerzas de protección popular y que gracias a Soleimani están integradas en el ejército iraquí. Eso es el gran hacer de Soleimani y eso es la razón por la que Estados Unidos decide matarle. Estados Unidos, como siempre, occidentales piensan que todo depende de una figura, como pues eso, el presidente no sé qué o el principal general de no sé qué, y no tiene en cuenta que, aunque sí es cierto que esto lo inicia Soleimani, había ya prácticamente, bueno, y sin prácticamente, hay ya una especie de dirección colectiva entre todos los movimientos chiitas de estos países que os he hablado. Por tanto, el que le maten ahora es casi casi irrelevante. Primero porque era un personaje que se acercaba a los 70 años, estaba cerca de la jubilación, para entendernos, y en segundo lugar, o sea, cada vez iba a tener menos papel en la zona, podría tenerle en Teherán, pero no se iba a mover como se estaba moviendo hasta estos momentos, y en segundo lugar porque, como digo, cada vez es más estrecha la coordinación y la dirección colectiva entre todos estos movimientos.
Por lo que dices entonces, bueno, pues obviamente la muerte de Soleimani ha sido un golpe para Irán, pero un golpe relativo, que no desactiva cosas fundamentales, ¿no?
Para nada. Uh-huh. No solo no las desactiva, sino que incluso ha habido conatos de rebeldía. Uh-huh. Conatos de rebeldía, todo esto que os decía de las direcciones colectivas y de que todo se coordina y se centraliza en Irán y todo lo demás, ¿no? A ver, ¿cómo lo explico? Sí es cierto, insisto en ello, que es un golpe para Irán, pero todo lo que hizo Soleimani ya está consolidado y se ha consolidado hasta tal punto que estas milicias o estas organizaciones chiitas casi actúan por su cuenta y sin el casi. Es el caso del Hizbullah libanés, es el caso de los hutíes en Yemen y es el caso de las milicias iraquíes. Las milicias iraquíes, como digo, forman parte de las fuerzas de protección popular. Y las fuerzas de protección popular han sido las que, por su cuenta de riesgo y por la situación que se vive en el propio Irak, porque uno de los componentes que hay que tener en cuenta también es que, aparte del componente religioso, para entenderlo, de los chiitas como tales, hay que tener en cuenta que son unos fervientes nacionalistas y que encajan muy bien el componente religioso con el componente nacional. Hizbullah no se puede entender sin el concepto de Líbano. Los hutíes no se pueden entender sin todo el concepto de Yemen. Y al igual los iraquíes. Y los iraquíes como pueblo, estaban muy molestos desde hace bastante tiempo con la presencia de Estados Unidos en Irak. Al estar integradas las milicias chiitas dentro del ejército iraquí, eso les impedía, digamos, el actuar por su cuenta y el molestar, no digo atacar, digo molestar a Estados Unidos. Y por esa razón, cuando Estados Unidos les ataca a ellos, no sé si recordáis que hace aproximadamente 2 meses hubo un ataque de Estados Unidos contra un campamento de una de estas milicias iraquíes, las milicias o los iraquíes en general responden asediando a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Uh-huh. Eso no fue una decisión de este frente chiita, ni de Soleimán ni siquiera. Fue una decisión propia, autóctona de las milicias chiíes iraquíes, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegado a este punto, pues evidentemente Estados Unidos, una vez que mata a una figura como Soleimani, lo que puede haber hecho, puede, condicional, y explicaré el por qué utilizo el condicional, lo que puede haber hecho ha sido sacar al genio de la botella, y cuando sacas al genio de la botella es muy difícil volver a meterle dentro. Si había una persona que nadie discutía dentro de todo esto que he venido contando, por su historial y por su prestigio, era Soleimani. Una vez que desaparece esa persona, el genio puede actuar por su cuenta. Y esa es la situación a la que nos vamos a encontrar a corto plazo, y en ese corto plazo va a ser todo este año, porque si antes he empezado diciendo que el ataque de respuesta de Irán a Estados Unidos ha sido un ataque casi coreografiado, atacamos pero poco, que no haya muertos o que no haya muchos muertos o que no haya mucho destrozo, no sé qué, no sé cuántos, hemos demostrado que somos capaces de responder a vuestro ataque previo, pero nos quedamos aquí y todo el mundo contento, y aquí casi después gloria. Ajá. Paz relativa y gloria relativa. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que Irán lo que está haciendo, lo que ha hecho al responder como país al ataque de Estados Unidos, ha sido decirle a las milicias quietecitas, aquí el que respondo soy yo, eso en primer lugar, y en segundo lugar Irán lo que está haciendo es dejar que pase el tiempo, porque Irán claramente apuesta porque Trump no gane las elecciones, que ganen los demócratas, y se recupere otra vez el acuerdo nuclear, etcétera, etcétera, todo eso que echó por tierra Trump, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre. Por tanto, preveo, igual me equivoco, pero no creo que me equivoque mucho, preveo que de aquí a noviembre, con algún altibajo, y teniendo en cuenta siempre que Irán, como el país que inventa el ajedrez, es un experto en mover piezas hasta llegar al jaque mate, pues lo que va a hacer va a ser incentivar la guerra asimétrica contra Estados Unidos. Pero no va a haber ningún enfrentamiento abierto, que la gente se quite esas cosas de la cabeza. El plazo, evidentemente, para todo ello va a ser el mes de noviembre de este año, las elecciones de Estados Unidos, y eso también lo tiene en cuenta el propio Trump. Una guerra, mayor o menor, pero donde haya muertos estadounidenses, le va a hacer perder las elecciones sin ninguna duda. Por tanto, todo el mundo tranquilo, más o menos, hasta noviembre, con pequeños altibajos. Y volveremos a hablar nuevamente de Irán, seguramente en el candelero, para lo bueno y para lo malo, sí. Porque, como digo, pues la cosa está así otra vez.
La cosa está así, parece que quizá Estados Unidos, por lo que nos cuentas, ese ataque contra Soleimani, pues lo mismo se le puede hasta volver en contra. Y
sin duda.
Sí, y de momento, pues toca esperar a ver qué pasa en esas elecciones. Esperemos que estas representaciones, bélicas, no se les vayan de las manos y no acabemos con...
No se les vaya de las manos, porque claramente, aparte de lo que he comentado, Irán también está apostando por la salida, una salida diplomática, una, claro, salida diplomática que tiene dos vías. La primera es que justo después, la primera consecuencia del asesinato de Soleimani es que el Parlamento iraquí hace algo que no se había atrevido a hacer hasta ese momento, como es votar la expulsión de las tropas de Estados Unidos de Irak.
Eso.
Empezando por ahí. Pero esa votación tiene un pequeño truco, y esa pequeña votación dice que porque en esa votación se da un plazo de un año para que Estados Unidos se retire de Irak, justo el tiempo que necesita Trump para las elecciones.
Claro.
Entonces, ahora mismo la pelea no es una pelea bélica, es una pelea diplomática, uh-huh, aunque parezca raro utilizar estas expresiones, pero la pelea diplomática, porque ahí está la resolución del Parlamento iraquí, Irán, acogiéndose a esa resolución del Parlamento iraquí, la ha presentado tanto al secretario general de la ONU como al Consejo de Seguridad de la ONU, por tanto la ha llevado a instancias diplomáticas. No va a ir a ninguna parte porque Estados Unidos tiene derecho de veto, pero enreda y eso le deja sin cobertura legal a los Estados Unidos, no solo para estar en Irak fundamentalmente, sino de rebote para estar en Siria. No hay que olvidar que si Estados Unidos sale de Irak, se queda con el culo al aire porque se queda totalmente encerrado en Siria. La gente tiene que tener en cuenta siempre mentalmente los mapas de las zonas de las que se está hablando. Y ahora mismo la única salida que tienen los Estados Unidos de Siria es a través de Irak. Si son obligados a retirarse de Irak, se quedan aislados en Siria, por tanto la ocupación, y que ya es ilegal en sí de Siria, se hace mucho más problemática. Todo eso es lo que está en juego. Y todo eso ahora mismo me lleva a indicar, y lo reitero, que no va a haber ninguna situación más de este tipo, de belicismo claro, sino que van a ser, bueno, pequeños enfrentamientos asimétricos hasta las elecciones de Estados Unidos del año 2020, de noviembre de este año.
Elecciones en las que obviamente Irán está apostando porque Trump pierda. Veremos qué pasa si eso no fuera así, ¿no?
Pues si no es así, evidentemente la cosa ya se va a descontrolar.
Dios no lo quiera.
Claro, se va a descontrolar porque sí, aquí hay dos cosas claras. Estados Unidos ha tenido la decisión de atacar a una figura importante del gobierno iraquí, bueno, del gobierno, de la estructura político-militar iraquí, pero Irán ha demostrado que no se arredra, que no se atenta. Entonces, volvemos a los tópicos. Podemos estar en un pre-Vietnam. Aparentemente el poder militar está de la mano de Estados Unidos. En la práctica, Estados Unidos fue derrotado en Vietnam. Pues va a pasar una cosa muy similar en Irak. Entre otras cosas también, porque Irak, en contra de lo que podemos pensar, es un país eminentemente montañoso. Entonces no es igual que en Vietnam era un país selvático, pues Irán es un país montañoso. Por tanto, Estados Unidos tiene bastantes situaciones desventajosas para ir a cualquier escenario bélico.
Claro, claro. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por la luz que aportas a este análisis de esta situación. Como tú muy bien decías, aventuramos que vamos a tener que seguir hablando de este tema, que estaremos muy atentas y bueno, pues nos volveremos a escuchar más o menos en un mes. Así que muchas gracias, un beso.
Para vosotras también, un beso.
Hasta Adiós. Siempre, chao.